Ya quisiéramos estirar más los minutos, los segundos, las horas, incluso los días, para hablarles de todo lo que tenemos en una mañana de radio, pero a veces se nos hace casi imposible y se nos van quedando muchos de los temas atrás. Como les hacíamos referencia, tras despedir a las personas que nos han hablado de esa campaña que impulsa Arena y Laurisilva y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para lucha contra la violencia de género, recibimos ahora un pelín más tarde de lo habitual a nuestro especialista en salud pública. Ya les presentábamos hace un momentito a José Luis López, al cual le damos la bienvenida a estos minutillos aquí en la radio. José Luis, buenos días.
Buenos días, gracias por el recibimiento. Bien hallado.
¿Ya preparando el almuerzo, José Luis?
No, lo tengo desde ayer. Lenteja. La lenteja, que siempre es un plato apetitoso, ¿sabes?
Y de un día
y
para
puse
otro.
Un par de ellos en el congelador y repartí a dos personas, dos amigos.
Ah, qué bien. Eso quiere decir que eres buen cocinero, José Luis.
Pues mira, siempre me ha gustado la cocina, ¿sabes? Lo que pasa que uno antes, cuando estaba trabajando, no tenía tiempo, pero ahora lo saboreas, ¿sabes? Lo haces de otra forma, lo haces tranquilo. Sí. Es que el trabajo te da vida, pero también te la quita, y tú acabas de exponer ahora que no tienen tiempo para nada, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. José Luis, vamos con algunos de los temas que querías plantear en este espacio de salud de Radio Sintonía todos los viernes. Saben ustedes que contamos con José Luis, especialista en salud pública, y precisamente esta semana hubo una reunión de la Sociedad Canaria de Salud Pública a la cual tú perteneces, y me gustaría que nos contases, en la medida de lo que puedas, qué se habló en esa reunión de la Sociedad Canaria de Salud Pública, José Luis.
Sí, la verdad es que fuimos 6 personas que nos gusta la salud pública y nos hemos cualificado, por así decirlo, en salud pública, y nos gusta transmitir, pues intercambiar impresiones, ¿no? Sobre este tema de turismo, que pues, precisamente la semana pasada pues nos cortamos ahí en ese tema, ¿no? Entonces yo creo que esta ya se habló, ya salió, pero no ha salido en el BOC, o sea, en el Boletín Oficial de Canarias todavía no ha salido, yo creo que salta de mañana pasado. Los temas relacionados con el turismo, qué es lo que se va a hacer en definitiva, ¿no? Yo creo que basarse en temas de incidencia, si somos los más bajos en incidencia en determinado tiempo en el Estado, yo creo que la incidencia, como todos sabemos, es muy cambiante, ¿no? Y aparte de eso, que la incidencia solamente no es lo que se debe de atender para tú tener una valoración completa del estado de salud de una población, ¿no? Es como si te dijeran que yo tengo los ojos bien y el oído bien, pero estoy mal del corazón y de lo otro y de lo otro. O sea que yo creo que se tiene que tener una visión un poco más global para entender que realmente tenemos la incidencia, o hemos tenido la incidencia más baja, la acumulada, ¿no?, de todo el país. Pero también, después de Ceuta y Melilla, hemos sido los que menos PCR hemos hecho, ¿no? O sea que eso lo digo para que veas que no solamente con un dato se puede decir que estamos en mejores circunstancias, aparte de que ese dato puede ser, como repito, cambiante, ¿no? De todas maneras, también se habló las causas de... No están muy bien definidas el por qué tenemos una incidencia o hemos tenido una incidencia más baja. Se dice que los rastreadores, la incorporación del ejército como rastreadores aquí, el tema del transporte, no lo mismo viajar en guagua que en metro, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Lo que sí, yo por lo menos particularmente quiero decir que la mejor inversión que se puede hacer en turismo es acatar el virus, ¿no? Es la mejor inversión, ¿no? Porque parece que nos da miedo de invertir en hacer ciertas cosas para que el turismo no solamente esté más seguro, sino se sienta más seguro. Y no solamente el turismo, sino la población que vivimos aquí y también los nacionales, ¿no? Luego hay que tener una perspectiva, que no lo hicimos después del mes de junio, cuando se levantó la veda, por decirlo de alguna manera, en que vinieron casi más de la mitad de la población y por eso hubo los brotes y rebrotes que hubieron. Después, otra de las cosas que yo siempre he pensado dentro de ese comité es que, lo he dicho, que la apertura tiene que ser paulatina, ¿no? no se puede hacer de buenas a primeras abrir. Y la ocupación también hotelera tiene que ser paulatina también, ¿no? Si se limita el aforo de los bares, de los restaurantes, de las tiendas, de todo, también tiene que limitarse un poquito, que la gente dirá, coño, si no me he tenido ninguno, ahora vas a limitar, ¿me entiendes? Pero eso está por lógica, ¿no? Por sentido común, ¿no? Después los corredores estos sanitarios tienen que ser en ambos sentidos, si ellos abrieron a Canarias nada más. Claro, cuando tú tienes una habitación y después tienes otra porque tienes niños o lo que sea, tienes que tener una llave para abrir de un lado para otro y del otro para uno, ¿no? O sea que me refiero que en muchas zonas de los Länder, que ellos llaman en Alemania, hay zonas que están peor que en zonas de España, o sea que nosotros vamos a recibir cualquier alemán de cualquier lado y cualquier turismo del Reino Unido, o sea, tenemos que tener en conciencia también esas cosas. Y después, yo pienso que hay que hacer algo, porque hacer algo es mejor que nada, ¿no? ¿Me entiendes? Y yo lo que pensaba, ¿no? Los controles que se pueden hacer, y además tenemos de ejemplo, si muchas veces no inventamos nada, sino lo que tenemos que hacer es copiar de lo que han hecho otras zonas, otros países, otros sitios. Por ejemplo, el de Madeira y Azores, que es la Confederación de Empresarios de nuestro país, puso eso como ejemplo, ¿no? Porque ellos se gastan su dinero, hay dos colas a la entrar en Madeira o en las Azores, una para los que se han hecho el PCR y otra para los que no se lo hace y se le hace allí. O sea, yo pienso que el camino, los controles tenían que ser de una encuesta y un test, tanto el PCR o test rápidos, 48 o 72 horas antes de viajar. El tema de la temperatura al entrar o facturar en el vuelo, el tema de hacer un test durante el vuelo, porque donde tú manifiestes la residencia donde vas a estar, porque antiguamente, yo creo que todo el mundo recuerda cuando nos han pasado una encuesta cuando ibas a algún país, en que tenías que decir hasta cuánto dinero te ibas a gastar, en qué moneda tú venías al país, y todas esas cosas, ¿no? Después la mascarilla, por supuesto, eso está implantado ya, y evitar la ingesta, por ejemplo, hay gente que se pasa comiendo todo el vuelo, muchas veces en el vuelo, y entonces eso impide. Y después un test rápido a la vuelta. También la aplicación, a lo mejor durante la estancia, de esos mecanismos o dispositivos para que los hemos empezado a hacerse en la Gomera, ¿no? Y después, por supuesto, que eso sí lo han hecho los hoteleros, las infraestructuras y medios higiénicos, sanitarios, que ellos, eso sí lo van a hacer. Uh-huh. Y después otro pensamiento que yo he hecho, que también yo haría, porque hay una palabra que es la prevención, que es lo que tenemos que fortalecer, prevención y promoción de la salud. Y eso es salud pública, ¿no? Apartados de salud pública. Entonces yo haría más o menos un toque de queda aquí también, o alarma, lo que sea, que parece que la palabra alarma asusta, pero hay que saber que hay distintos grados, ¿no?, en el tema de esto. Pero bueno, haría, por ejemplo, lo que están haciendo en Cataluña los fines de semana, ¿no?, que es cerrado, o sea, algunas medidas, todo eso que vaya en conexión a la prevención, ¿no? Eso es lo que hablamos, ¿no? Claro que algunos de los que pertenecemos a la Junta pues dicen contra, pero es que cuando les dije lo de hacer los test de origen, que lo pagaba el cliente, lo pagaba la agencia, entonces se suspendieron hasta 200 o no sé cuántas solicitudes solicitudes, ¿no?, de venir. Digo, pues más van a tener que clausurar si no hacemos las cosas bien y no ponemos cada una de las medidas. O sea, hay que pensar no a corto plazo, hay que pensar a medio y a largo plazo, a corto, medio y largo, como todo en la vida.
José Luis, nos vamos, si te parece, a comentar un segundo aspecto que queríamos hoy trasladar a los oyentes, y no vamos a tener tiempo para más, desgraciadamente. La pasada semana, José Luis nos hablaba de la relación de la afección del COVID o la COVID-19 con la obesidad. Y en esta ocasión, seguramente que ustedes, oyentes, habrán escuchado la relación del COVID-19 con los distintos grupos sanguíneos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, José Luis?
Mira, la relación con los grupos sanguíneos, que eso es, la gente ya fue corriendo a ver qué grupo tenía, sí, para ver si se podían, es con relación al pronóstico de la enfermedad, al pronóstico. En una enfermedad hay muchas fases. Está la fase presintomática, ¿no? Está la fase, bueno, la fase en que infectiva, o sea, que adquieres la infección, pero todavía no estás enfermo. Pero ya empieza la enfermedad. Está la fase presintomática, está la fase sintomática, está la fase convaleciente. Y claro, como te dije la semana pasada, hay muchos estudios, esto ha sido innumerable los estudios que están saliendo colindantes. Es verdad, como te decía la semana pasada, que la vacuna todavía no está ahí, pero se están acercando. Es verdad que antivirales completos y bueno, todavía no lo hay, pero sí que se han ensayado, o a los antitrombóticos, ¿no?, para evitar la trombosis, los anticoagulantes, sea los antiinflamatorios, algún que otro antiviral, o sea que... Y la relación de los grupos sanguíneos es con relación al pronóstico de la enfermedad. O sea, lo que te... pero no es un factor determinante. En las enfermedades hay factores basales, o sea, los que tienen la causa de fondo, los intermedios, o sea, los que intervienen en la enfermedad, y los determinantes. Por ponerte un ejemplo, yo que sé, la obesidad o el que es diabético, el que es hipertenso. Eso puede ser una causa básica, ¿no?, para que te entre una enfermedad o varias causas. Pero a lo mejor la causa desencadenante no es ninguna de esas tres, sino a lo mejor un estrés que tuviste en determinado momento de tu vida, se te juntaron todos los nervios ahí por una crisis, yo qué sé, de cualquier tipo, laboral, familiar, lo que sea, y eso fue lo que te desencadenó la enfermedad. Pues estos no son factores, el factor de los grupos sanguíneos no son determinantes, influyen, pero no son determinantes para que tú tengas el COVID o no lo tengas, ¿no? Uh-huh. Sino el pronóstico, que te irá bien si lo adquieres ya, si lo tienes el COVID, te irá mejor, a lo mejor para unos grupos y un poquito peor para otros, ¿me entiendes? Pero eso no sé si me he explicado bien.
Sí, perfectamente. José Luis, esperemos que los que nos están escuchando lo tengan claro, ¿no? Y en fin, no lo relacionen con la posibilidad de tener o no la enfermedad.
No, de tener COVID, sí. En absoluto.
Muy bien.
Eso se relaciona que una vez que has tenido el COVID, parece ser que ciertos grupos tienen un pronóstico peor que otros, ¿no? Una vez has tenido el COVID.
José Luis, queda claro. Yo te agradezco muchísimo el que nos hayas atendido un viernes más y nos hayas, por una parte, hablado del contenido de esa reunión de la Sociedad Canaria de Salud Pública, a la cual pertenece, y por otra parte, que nos hayas aclarado esa relación COVID-19 con grupos sanguíneos. Nos dice el experto, una vez que se nos haya diagnosticado la enfermedad, no antes.
También en la reunión se hablaron de muchas cosas, el Arca de Noé, por ejemplo, en algunos hoteles que van a hacer esto, del Plan Estratégico de la Salud Pública, del tema de Canarias Importa, o sea, se hablaron de muchos temas, ¿no? Para entendernos, ¿no? O sea, lo que pasa es que esto sería
interminable,
largo y no tenemos tiempo.
José Luis, buen fin de semana.
Igualmente, y gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.